Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hermanos, si prestó atención a la alabanza, yo no sé si me la pueden poner solo la primera parte, donde dice, yo vivo, Señor, porque tú vives. ¿No? Bueno, si no, no se preocupe. Solo quería tenerlo ahí para que usted lo tenga presente, porque el tema de esta noche, hermanos, que debía de haber sido el de el rey más malo, no entregue a su familia, pero sabemos que estos son casos que uno no los tiene previsto. Entre este estudio que preparé hace un par de días, tiene que ver con lo que dice esa alabanza. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Y yo no sé si usted lo cree. Yo no sé si usted lo vive. Porque si usted no lo cree, usted no lo puede vivir. Usted no va a vivir algo que usted no cree. Así de fácil. Entonces, yo quiero que usted abra su Biblia en Josué capítulo 1 y lo tenga ahí como el versículo de partida, porque el estudio de esta noche, mi querido hermano, y le voy a pedir que preste mucha atención, le he pedido al Señor que no se siente este calor, hermano, porque si no se me va a dormir y no quiero que se duerma, porque este tema, hermanos, como dice nuestro pastor, no es para que usted lo regale. Este mensaje o este estudio no es para que usted lo guarde y usted le diga a su amigo, mira, fíjate que yo escuché un tema que va para ti. No, yo quiero que el primer confrontado en la noche a través de este estudio seamos cada uno de nosotros. Este quizás sería la única predicación de los cuales usted no puede ir a comprar a la hermana Noemí para regalarlo, a menos que se lo regale usted mismo. Hermanos, hoy me hacían una pregunta y me decían, pastor, ¿cree usted que Salomón se fue para el cielo o se fue para el infierno? Y comenzamos a estar sacando los puntos de vista, hermano. De que si Salomón se había ido para el cielo o para el infierno, porque como Salomón había sido idólatra sus últimos años, y la palabra dice que ningún idólatra va a entrar, ese va a ser otro estudio, hermano. Porque eso son cosas que son bien delicadas y se llevan mucho tiempo. Ahora la pregunta que yo quiero comenzar haciéndole a cada uno de ustedes, ¿somos realmente hijos de Dios? ¿Sabía usted que en la gran mayoría de iglesias, por no hablar de todas las iglesias evangélicas, hay muchas personas que se están yendo directamente para el infierno creyendo que son hijos de Dios? Personas que porque asistieron toda una vida a la iglesia, creen que eso ya les dio el acceso directo hacia donde está el Padre. Y es importante que nosotros, a la luz de la Biblia, conozcamos si realmente somos o no hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Yo le preguntaba ahora a un amigo, ¿qué crees vos? Le dije yo. Y me decía este amigo, es que mirá, me dijo, la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Amén, así dice. Pero eso también piensan los hermanos católicos. Por eso ellos hacen obras y obras y obras, creyendo que a través de las obras van a entrar al reino de los cielos. Y dice también la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe. Y les contaba yo el caso de un pastor muy buen amigo de allá del Salvador, que un día sacó a su hijo a ganar almas. Dice que salió en el pueblo donde él tiene su iglesia, el tabernáculo, y sacó a su hijo, sacó a su esposa, sacó a su otra hija. Y dice que cuando comenzó a ganar almas, pues él tenía que andar empujando a su hijo, porque su hijo tiene ese problema de distrofia muscular. Él desde que nació no puede moverse, él está en silla de rueda. Y el joven ya tiene quizás unos 20 años. Y ese día dice que agarró a su hijo, lo llevó. Dice que persona que se ponía enfrente, persona que le hablaba del Señor. Y ese día dice que se encontró de casualidad la señora más devota de la iglesia católica ahí en el pueblo. Todavía venía hasta de negro. Y ya ve ustedes cómo son allá las señoras, ¿verdad? Venía de negro con su mantelina negra. Y la señora casi ya venía hasta con las manos rezando usted. Y dice que él le dijo, le puedo robar un par de minutos, y comenzaron a hablar, le explicó el plan de salvación, y la señora, las palabras que le dijo fue esto. Mire, pastor, le dijo, yo soy buena, le dijo. Yo hago obras, y usted sabe que yo, pues no le hago daño a nadie, le dijo. Y yo creo que por las buenas obras que hago, me voy a ir al cielo, porque ya me falta poco, le dijo. Vino el pastor y se quedó. Se le quedó viendo a su hijo que estaba en silla de ruedas y le dice a la señora, discúlpeme, o sea que usted me está diciendo que mi hijo, que tiene 20 años de estar en la silla de ruedas, se va a ir para el infierno. No, yo no he dicho esto, le dijo. Usted lo acaba de decir, porque usted acaba de decir que porque es buena y porque hace buenas obras, mi hijo que no puede hacer ninguna, ya está condenado para el infierno, le dijo. La Biblia dice que no es por obras. O sea que no es porque usted sea don bueno en la iglesia, es que usted es un hijo de Dios o tiene el acceso al Padre. Entonces, pastor, ¿qué dice la Biblia para que yo pueda reconocer si soy o no un hijo de Dios? En primer lugar, mis hermanos, busque Deuteronomio 6:6. Bueno, Josué 1:5, 1:8. Leámoslo, perdón, me emocioné y no leímos Josué 1:8. Me emocionó, perdón. Dice, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces al año? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. En primer lugar, hermanos, el ser un conocedor de la Biblia no te hace un hijo de Dios. He conocido muy buenos teólogos. Teólogos. Aquellos que estudian a Dios, la teología, y no, hermanos, y no son hijos de Dios. Pastor, ¿y usted por qué se atreve a decir esto? Hermanos, es que usted encienda su televisor, ponga Discovery Channel, ponga estos documentales, hermanos, donde salen los grandes teólogos de las universidades, los grandes catedráticos, hablando acerca del tiempo antiguo, del Antiguo Testamento, hablando del Nuevo Testamento, y son personas, hermanos, tan teólogas o tan conocedores, que por eso no lo hacen a ellos un hijo de Dios. Dice la palabra del Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga, dice. Porque el solo hecho que usted lea la palabra de Dios, usted solo es un oidor o una persona que se entretuvo. Pero desde el momento que usted hace viva la palabra y la practica, usted es una persona hacedora y que está siendo conforme a todo lo que está escrito en ella. Recuerdo, hermanos, que, y esto a mí no se me olvida porque hoy me da gozo contar esto. Iba de la iglesia y un día domingo, hermano. Iba de la iglesia, creo que iba con Mabel, creo que andábamos de novia, ni me acuerdo. Íbamos para la casa, hermano, cuando de repente me salió de aquellos amigos de infancia. Pero este amigo, pues, no quería dejar el vicio, pues, el trago. Y desde que me vio que yo venía con la Biblia, ¿verdad? A un lado la Biblia y al otro lado la señora. Y desde que me vio se me acerca y me dice, ajá, me dijo, ya venís de dejarle los diezmos al pastor, va, me dijo así, lo primero que me dijo. Y yo, sin vergüenza, le dije yo, hermanos. Me dice, mira, fíjate que Isaías dice esto. Fíjate que Apocalipsis dice esto. Fíjate que Mateo dice esto. Hermanos. Y yo me quedo y comienzo a buscar en la Biblia y lo que decía Isaías era cierto. Y lo que decía Apocalipsis era cierto. Y lo que decía Mateo, yo decía, ¿y este cómo sabe tanta Biblia? Este sabe Biblia. Es increíble, a este lo deberían de poner a predicar o a enseñar, decía yo. Pero en ese momento, solo le dije estas palabras. Mi amigo, podés conocer la Biblia. Te podés saber los versículos de memoria. Pero no los pones en práctica. Dice Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sabe qué dice la NBI? Mire lo que dice la NBI en Deuteronomio 6:6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Usted sabe, aquellos que hemos tenido la oportunidad de ir a Israel, hermanos, todavía los judíos ortodoxos, los practicantes de la religión, ellos andan con sus colochitos, ellos andan, muchos pues, una cajita en la mano, una cajita en la frente, y la andan amarrada con tiras de cuero. ¿Por qué? Porque si usted sigue leyendo lo que dice en los versículos, es cuando dice que lo atarás en tu corazón, lo atarás en tu mente y andarás meditando en la palabra del Señor. Y eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos venían y eran tan conocedores de la misma Torá, de la instrucción dada por Dios, que ellos solo se dedicaron a aprender, aprender y aprender, que cuando llegó el Mesías, el Hijo de Dios, no se dieron cuenta que Él estuvo con ellos. Ellos mismos fueron los que ocasionaron la muerte. ¿Por qué? Porque solo conocían teología. Entonces, el ser un conocedor no te hace un hijo de Dios. Es bueno leer la palabra, gloria a Dios, tenemos que hacerlo. No se equivoque, no le estoy diciendo que no lo haga. Pero no con eso le estoy diciendo que usted se sumerge en la Biblia, pero usted no va a ser un hacedor de ella misma. Hermanos, lo triste es que hay muchas iglesias que hay gente que sabe, hermano. Hoy que estuvimos en el seminario, nombre con el hermano Cristian, ¿verdad? ¿Cuántos estudiando ahí griego, verdad? En cultura el día sábado, mire, ¿cuántos estudiando? Y haciendo preguntas difíciles. Gente que sabe, hermano. Esta iglesia es gente que sabe. Pero ojo, aquí preste mi atención. El hecho que usted sepa Biblia no le asegura que usted es un hijo de Dios. No le asegura que usted es un hijo de Dios. Porque el mismo Satanás conoce la Biblia. El mismo Satanás vino y a Jesús le refirió, cuando lo tenía en el desierto, le refirió palabra. ¿Y no se acuerda lo que le dijo? Decirle a esa piedrita que se convierte en pan. Mira qué flaco estás, ya tenés hambre. A mí así me hubiera dicho. Estás adelgazando, Emerson, ya muchos días aquí en el desierto. Que se te haga ahí unas dos pupusas esa piedra. El diablo conoce también, hermano, y no por eso se va a ir al cielo. No confunda. Es más, usted puede saber mucho más que yo, pero eso tampoco le hace que usted se vaya para el cielo, hermano. No. Hermano, a Dios le interesa que usted se aprenda la Biblia, sí, de principio a fin, sí, pero es más importante que usted la ponga en práctica. Es más importante que usted venga y viva lo que dice la palabra. Que ya dejemos de ser solo oidores. Que realmente nosotros oremos por nuestros misioneros, clamemos por ellos. Que ya es necesario que salgan gente que realmente le crea al Señor. Que ya no viva en este país solo por ver qué va a lograr, qué va a salir adelante. Creyendo de que Dios te trajo solo por tener una mejor vida. No, hermano. El primer punto por el que Dios te ha traído y a muchos, a Dios nos trajo a este país, es para que le conociéramos. Era para que le entregáramos nuestra vida. Era para que dejáramos aquella vieja naturaleza pecaminosa. y podamos darnos cuenta que si Dios nos trajo aquí es porque quería tener un encuentro cara a cara con cada uno de nosotros. Hay muchos hermanos que creen que por el ministerio que tienen o el servir en una iglesia, en X ministerio, ya son hijos de Dios, ya son salvos. Y muchas veces los servidores somos los que más damos de qué hablar en la iglesia. Y muchas veces, allá es cierto, tenemos 10, 20 años de estar sirviendo. Pero hermano, he estado en unas iglesias que le digo que, ay, dan ganas de salir corriendo. Cuando uno llega a la iglesia, tengo una ahorita tan presente de una iglesia que llegamos, hermano, y como no llegamos con... Porque allá en El Salvador a uno le dan los vehículos identificados, así como usted mira las van, que tienen el logo de la iglesia, y dice tabernáculo, bla, bla, bla. Entonces cada vez que yo, que una iglesia, mira que un carro de allá va, ay hermano, allá hasta le tiran la alfombra roja a uno. Y ese día me voy yo en mi carrito, usted. Ay, echando humo iba entrando yo a la iglesia, usted. Allá sí, mire, si casi venía empujando Mabel el carrito. No sabían que el supervisor era el que iba entrando. Y llego yo, buenas, le digo yo, aquí vengo a buscar al pastor. No, me dijo. Uno de acomodación, ya que iglesia. No, porque después, ¿verdad, hermano Alex? Y me dice, no, me dijo, el pastor, él atiende solo los días martes, me dijo. Ah, vaya, le digo. ¿Y puedo entrar a escuchar? Sí, me dijo, pero su carro ya no cabe aquí, sáquelo, me dijo. Vaya hermano, con esa amabilidad, ¿quién no? Le dije yo. Agarré mi camino, lo dejamos afuerita, me fui y me fui a sentar en la primera fila. Allá cuando iba a comenzar el culto, no comenzó el pastor, sino que comenzaron igual acá, los de alabanza y todo. Cuando ya iba la hora de la ofrenda, va apareciendo el pastor y me mira a mí usted. ¡Pastor! Me dice, ¿y por qué no me dijo que aquí estaba? Ah, ¿por qué no me dejó tu servidor que estaba allá afuera? Le dije yo. Casi muerte, le dije yo. Muchos hermanos creemos que solo por venir y ocupar un uniforme ya somos hijos de Dios. Mentira, hermano. También en los casinos hay gente con uniforme y no son salvos. Hay muchas empresas aquí que ocupan uniforme y no por eso son cristianos. Tu servicio no es garantía de tu salvación. Eso no es garantía. Hermanos, es sumamente importante que usted pueda identificar si yo realmente soy un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la vida es tan corta. Mire lo que dice Santiago 4.13. ¿Qué dice Santiago 4.13? Vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, el domingo yo les contaba, yo estaba contento, estaba triste porque no pude despedirme de este hermano, pastor del Salvador, del tabernáculo. Él era el encargado de acomodación del tabernáculo central en El Salvador. El día jueves le da un infarto, lo llevan al hospital. Y el día sábado le da otro infarto ya fulminante y ya el domingo lo iban a enterrar, o día lunes lo iban a enterrar, hermanos. Yo dije, pero era una persona tan saludable. Era una persona que salía a correr todas las mañanas, conocidísimo allá en el Taber. Pero de repente Dios se lo quiso llevar. Se lo llevó. La pregunta es, ¿está usted preparado, querido hermano? ¿Está usted listo? ¿Sabe usted realmente si usted es un hijo de Dios? Hermanos, es más, el repetir una oración no te hace un hijo de Dios. Hay muchas iglesias que han confundido esto. Venga, repita conmigo. Reciba a Jesús. Y allá viene la gente y comienza a repetir y comienza a... Gracias, papá. Y ahí anda la gente y ya cree que porque repitió una oración, ya esa persona ya salva. Ya esa persona ya es un hijo de Dios. Hermano, no podemos confundir. Usted no puede estar creyendo porque hace 20 años usted hizo una oración, usted ya es un hijo de Dios. Que porque hace 5 años alguien lo abordó y le dijo, mira, deberías de hacer esta oración conmigo, y usted la hizo. Mire, hay mucha gente allá afuera que ha hecho la oración de fe, como le llamamos, que no han venido a la iglesia y todavía están perdidos allá. ¿Cuántos se acuerdan que mi suegro estuvo hace un par de meses aquí? Yo feliz porque había recibido a Cristo. Y yo todo el culto, el pastor predicando, y yo todo el culto orándole, Señor, ay, que le toque el corazón. Que se le vaya con patada al hígado, dije yo, el pastor, desde aquí hasta allá para que reciba a Cristo. Hermanos, y para sorpresa mía, recibió a Cristo, ¿verdad, hermano Mario? Pero ¿sabe cuál es mi preocupación? Que yo no veo que vaya a la iglesia allá usted. Entonces, ¿sabe por qué lo pongo a él de ejemplo? Porque no vaya a ser que a muchos así nos haya pasado. Solo hicimos la oración y ya con la oración ya usted cree que ya le salieron alitas y ya, adiós hermanos, y seguir volando. Y con la aureola, no hermano, no se confunda. Usted tiene que estar seguro o segura que usted es un hijo de Dios. Porque usted no, ¿cómo me asegura usted que mañana no puede estar en la presencia de Dios? ¿Cómo usted me asegura, hermano? Mire, si hoy nos vemos y mañana están en el hospital aquí usted. Aquí en este país salen con unas enfermedades que yo en mi vida había visto usted. Tenemos que estar listos. Como iglesia nos enseñan, como iglesia bautista, nosotros venimos que cada vez que termina una predicación, los diáconos se levantan y le dicen a usted, ¿quiere recibir a Cristo? ¿Y cuál es la oración que hacen? Bueno, todo sale de Romanos 10:9, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Cuando andábamos en las Bartolinas predicando, hermano, para los que no saben, allá en El Salvador, las Bartolinas son aquel lugar donde usted acaba de cometer el crimen, a usted lo llevan ahí, lo encierran. Diga que una Bartolina es del tamaño donde está el hermano Raúl en ese espacio, yo creo que eso sería mentir, es demasiado grande. Una Bartolina, hermanos, sin mentirle, es del tamaño, dije que no me iba a mover, disculpa. Es del tamaño donde está Wendy, este cuadrito donde está René. Y aquí en este espacio meten alrededor, hermanos, sin mentirle, si nos pusiéramos todos parados ahí, unos sin contar la panza, ¿verdad? Cabemos unos 100. Allá, hermano. Hay fotos, yo las tengo, si quieres las enseño. Y cuando nosotros llegábamos como ministerio de Bartolinas y nos parábamos enfrente y llevábamos porque nosotros llevábamos palabra, pero también le llevábamos la bolsita de la misericordia, que la bolsita de la misericordia es agua. Agua en lugar de botella es una bolsa que ya la venden, galleta y dulce. ¿Por qué la galleta y el dulce? Porque ellos tienen días que su familia no los ha llegado a ver y esa galletita les cae como que fuera una hamburguesa de lo más rico, papá. Y el dulcito, para cuando le vuelva a dar hambre. Entonces, cuando nosotros llegábamos a la Bartolina, poníamos la bolsita aquí de agua, de galletitas, y comenzábamos nosotros, ¿verdad? Y ustedes, si no se arrepienten, que no sé qué, y reciban a Cristo, y los 100 que estaban allá, y yo quiero, hermano. Mire, a la semana, sin mentirle, hacíamos la estadística, y por hermanos que iba, traía, ¿qué es? 200 a la semana, almas o profesiones de fe que se habían convertido al Señor. ¿Sabe qué era lo triste? Que volvíamos a ir a la semana y los mismos presos que estaban ahí volvían a hacer otra vez la oración con otro hermano. ¿Por qué? Porque querían el agua y la galleta. Entonces, con tal que le dieran el agua y la galleta, amén, yo quiero. El ministerio de Bartolinas es ahí, pero de ahí está el ministerio de las cárceles, que eso entrábamos una vez a la semana. La Bartolina se miraba 3 veces a la semana. La cárcel, 1 a la semana. ¿Sabe qué era lo triste? Lo otra cosa triste. Que cuando entrábamos a la cárcel y ya armábamos un culto en la cancha de básquet o de fútbol, ahí donde fuera, ahí armábamos el culto. Aquellos que nosotros habíamos evangelizado, aquellos que habían hecho una oración nada más por una galleta o agua, ¡Ey! ¿Qué pasó? Sí, aquí estoy. No me sacaron. Mira, vamos a tener un culto, ¿te puedes venir para acá? No. ¡Ey! Pero si vos recibiste a Cristo. No, no, no. Así estoy bien, pastor, gracias. Fue tanto lo que comenzó a moverse, ojalá que no lo vaya a ver nadie de las pandillas de allá, que cuando ellos comenzaron a hacer eso, de decir ellos que recibían a Jesús, como hace mucha gente que cree que es cristiana, que el mismo jefe de la pandilla los mandaba a vigiar, se entiende el griego vigiar, los mandaba a qué, a... ¿me entiende, va? A vigilar. Y allá en el Taber, yo me acuerdo, porque el año pasado, por marzo, mataron a uno, no en el Taber. Este muchacho se me acercó un día y me dijo, pastor, usted un día llegó a la Bartolina y yo hice la profesión de fe y aquí estoy, necesito ayuda, no tengo dónde ir y si yo me voy para el centro donde estaba lo fuerte de la pandilla, si yo me voy, me matan. En la iglesia le consiguieron trabajo, estuvo trabajando el muchacho, se le trató de ayudar. Él había dicho a la pandilla que él ya era cristiano. Y una de las normas para que usted se salga de las pandillas de allá es que usted sea cristiano. Pero que sea cristiano. Que no vaya a andar jugando porque, mire, le mandan a ver. Y a él lo mandaron a ver. Miraban que en el día pasaba en la iglesia y que era empleado de la iglesia. Pero que en esa noche quizás pudo más la tentación. Lo vieron que se metió en una cantina y ya no lo dejaron salir. Porque le dijeron que andaba jugando con Dios y con la pandilla. Hermanos, repetir una oración no te va a salvar. Eso no te va a salvar. Hay mucha gente que repite en mi país la oración a la bandera y eso no te va a hacer salvo. Eso no te va a hacer salvo, mi hermano. El servir en una iglesia, como ya lo mencioné, tampoco te va a hacer o te va a hacer un hijo de Dios. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo saber si soy un hijo de Dios? Volvamos a Josué 1:8. Josué 1:8. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si usted quiere saber si realmente usted es un hijo de Dios, hermano, usted tiene que saber que usted vive y hace conforme a lo que está en la palabra del Señor. Pero no solo cuando lo ven, hermano. Porque hay muchos, o habemos muchos, que cuando nos ve nuestro jefe, cuando nos ve nuestro líder, hermano, ahí agarra usted hasta la escoba para que lo vean. Pero cuando nadie me ve, ahí está la escobita, ahí está la basura, mire, y usted le esconde para que ya no lo vean, ¿verdad? Con tal de no hacerlo. Hermanos, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Si usted quiere saber realmente si usted es un hijo de Dios, usted tiene que ser hacedor de la palabra. Porque entre más palabra usted vive, entre más palabra usted atesora en su corazón, usted va a reflejar lo que dice la palabra. Y ahí es donde entra Mateo 7, versículos del 15 al 20, donde nuestro Señor Jesucristo dice, señores, ¿quieren saber si alguien es cristiano, si realmente ha nacido de nuevo? Por su fruto los conoceréis. Por su fruto. Y no está hablando de los frutos, hermano, que usted va a dar, ¿verdad? Va a traer un sobrecito y le va a decir, mire, pastor, aquí está un sobrecito para el protemplo. Pero usted viene y se para aquí y lo grita a los cuatro vientos, ¿verdad? Para que lo vean que el hermano es don bueno, don caritativo. Ay, qué hermano, hermano, ya tiene la primera banca en el templo celestial. No, hermano. Por ahí hay un dicho en El Salvador que dice, calladito te ves más bonito. Que lo que hace tu derecha que no lo sepa tu izquierda. Por sus frutos los conoceréis. Si usted todavía, hermano, es soberbio, malcriado, mentiroso, picaflor, necesita recibir a Cristo. De verdad. Evalúese. Quisiera decirle, tomémonos 2 segundos o 5 segundos para que usted cierre sus ojos y usted pueda evaluarse y pensar, ¿realmente yo he nacido de nuevo? ¿Realmente yo vivo como un hijo de Dios? ¿Realmente yo me comporto como un hijo de Dios? Hermano, hay gente que, mire, ay padre, allá en El Salvador nos enseñaron esta frase que dice que no hay que ser espíritu flautico. Yo sé, pero quiere que le diga algo. Que muchas veces los que lo llevan de grandes santos he entrado a casas donde se les ha olvidado esconder las botellas de cerveza. Y he llegado yo a la casa y con el gran, mira el six pack así. Y con este calor, ¿a quién no, verdad, hermano? ¿Verdad? No, pues sí, sí. ¿Y qué tiene, hombre? Tómatela si nadie te va a ver. Yo no le dejo a usted. ¿Está viviendo como un hijo de Dios? Si no, ¿por qué en su casa sus hijos se rebelan? ¿Por qué sus hijos no quieren venir? ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos en la casa? Mire, yo sé que mis hijos están pequeños y tengo una. Yo todos los días oro porque ese niño está tan pequeño. 2 años tiene y ya me está sacando canas donde no me deberían de salir canas. Y yo le pido al Señor, Señor, dame sabiduría, porque si este a los 2 años me está dando dolores de cabeza, ahora cuando tenga 12 o la edad de los hijos que tiene Juan Carlos, no, le digo, no, este me va a ser abuelo bien rápido. Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. En el campamento de Blue Lake hablamos a los niños. Para los que no saben, el campamento de Blue Lake es un campamento que nos vamos todos los años. Y yo les hablaba de varios valores a los niños. Y uno de esos fue este, Proverbios 3:27. Y yo les decía que nadie se queda pobre de dar. Nadie. Yo no he visto que alguien se quede pobre por dar. Que cuántas veces un homeless o alguien que está pidiendo en la calle, en el semáforo, se te acerca y en lugar de bajar el vidrio y darle un par de monedas, todavía nos hacemos más para adelante porque hay un espacio del carro y usted se hace para no darle. Y yo todavía le dije a los niños, ¿será que uno de nuestros papás ha hecho eso? Y varios niños levantaron la mano, papá. Y no lo digo ahorita porque les va a caer cuando lleguen a la casa. Hacedores. Yo he visto hermanos de aquí de la iglesia que le han quitado la calcomanía de Jesús porque a saber dónde se van a meter. Su carro, cuando vine hace 3 años, ahí mire, Jesús decía. Otros con el pececito. Ahora, hermano, ni el pececito ni Jesús. ¿Me hace eso más cristiano? No, pero te ayuda a que te refrenes. Te ayuda a que no nos metamos en lugares donde no debemos de meternos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque siempre la mirada del mundo va a estar puesta en nosotros. La mirada de allá afuera, de nuestros hijos, nos está diciendo, ¿y sos cristiano? Y ahí dice la palabra, por su fruto lo conoceréis. Yo no le estoy diciendo que usted tenga una mala tarde, un mal día. Yo no le digo que no se vaya de campamento. En ningún momento. Lo que le digo es que usted y yo debemos de comportarnos como hijos de Dios. Algo de las cosas que me dio tristeza, y lo conté en la casa de oración el viernes que vine del Blue Lake. Y eso refleja, porque usted sabe que un hijo de... Bueno, yo veo cómo era yo pequeño cuando veo a Lucas. Y eso que 2 años. Y yo no quiero que él vaya a pasar por las malas decisiones que yo tomé. No quiero. Pero es bien triste que cuando teníamos que orar, hermano, los hacíamos orar por cada vez que íbamos a comer. Si no oraban, no comían. Ahí los tenía encadenados yo. Yo les decía, vamos a orar para comer. Padre, te damos gracias y orando, hermano. El segundo día me dio por abrir un ojo, ¿ve? y vi como a tres que no estaban orando. Allá, el otro tiempo de comida, lo mismo. Padre, estamos gracias. Y yo vi que no. No generalizo, eran unos cuantos. No eran todos. Allá por el jueves, ya el último día, ya señores, oren, hombre. Oren. Denle gracias, mi. Denle gracias al Señor. Y comenzamos a hablar con ellos, a tratar de hacerlos entrar en razón. Pero ¿sabe qué es lo que terminé en la noche pensando? De que esos son los papás que no oran con ellos. ¿Y a dónde está el valor que les enseñó el papá? Se sientan a comer donde vayan a comer y les da lo mismo orar o no orar. Y así quiere que sus hijos crean que usted es cristiano, papá. Porque es más fácil ponerse una michelada ahí que orar. Hermano, ¿realmente somos hijos de Dios? A mí me da temor que mi hijo vaya a hacer lo mismo. Y por lo tanto, desde ahorita tenemos que amaestrarlo, ¿o qué, hermano? Ahí, no sé, educarlo. No puedo decir pegarles porque aquí no se pega. Aquí no, estamos en otro mundo. Eso es allá en Latinoamérica. Hermano, ¿realmente estamos viviendo como hijos de Dios? ¿Sabe que al final cada quien va a entregar cuentas? Al final vamos a estar allá, mire, yo veo en una fila india vamos a estar, ¿verdad? Ah, va a estar el pastor Frank Moisés que acaba de regresar con la hermana Florcita. Allá va a estar Eliezer, allá va a estar José Luis, todos en fila india vamos a estar. Detrás del pastor vamos a ir todos. Pero fíjese que no le van a decir al pastor, da cuentas por todos. No, allá lo van a agarrar a usted solito, mire. A uno solito lo van a ir agarrando y le van a ir sacándole el video como en la pantalla. ¿Realmente somos hijos de Dios? Samuel 15:22 dice, primer libro de Samuel 15:22, y con esto voy terminando. Samuel 15:22 en la versión NBI. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos, o sea, tu servicio. Que digan que sos una persona servicial, que sos una persona que está aquí, que está allá. O que te entregues, o que se obedezca lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que todo sacrificio, más que la grasa de los carneros. ¿Cómo puedo saber si soy hijo de Dios y no solo un espectador más, iglesia? Si cada día hacemos morir la carne, nuestra vieja manera de vivir, si ponemos en práctica la palabra, podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, en estos dos minutitos que tenemos, Padre, solo queremos evaluarnos nosotros. Porque había una señora allá en el pueblo que se llamaba Doña Carlota. Buena la señora. A todos ayudaba, al que podía, al que se le ponía enfrente le ayudaba, buena. Siempre estaba en la iglesia, siempre. Se sabía todo el rosario, toda la misa. Pero un día se enfermó. Y estando en el hospital llegó un grupo de cristianos evangélicos. Y le presentó el plan de salvación. Y ella dijo, esto yo no lo sabía. Tengo 30 años de estar en iglesia tradicional, de ser buena. Pero ahora entiendo que no es por ser buena, ni por ocupar un asiento, sino por recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cómo hemos estado caminando? No se trata de agradar a los hombres, se trata de agradar a Cristo. No se trata de porque aquel lo hace, yo lo voy a hacer. Porque al final cada quien le vamos a dar cuentas al Señor. Gálatas 2:20 dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios quiere obediencia. Dios quiere que usted viva la palabra del Señor. Que seamos hacedores. Que podamos esclarecer si realmente hemos nacido de nuevo o solo hemos estado calentando la banca de la iglesia. Evalúese. No es porque usted ofrenda, hermano, eso es parte de ser cristiano, ofrendar y diezmar. Para ir al cielo, usted necesita recibir a Cristo y dar frutos de arrepentimiento. Señor, oramos por los amigos que nos visitan por primera vez. Oramos, oh Dios, por aquellos que todavía no están seguros de su salvación. Hermano, si usted no está seguro, ahí donde está, no le voy a pedir que se ponga en pie, no le voy a pedir que levante la mano, porque estamos todos los de la casa, pero algo sí quiero, que usted se vaya seguro, que si usted sabe que no se ha comportado como un hijo de Dios, que realmente lo reciba Cristo. Y que le diga a Él, ayúdame a cambiar porque yo no puedo. Llevo tantos años en la iglesia que no puedo dar frutos. Me cuesta, me gana la soberbia. No puedo ayudar al prójimo. No puedo controlar mi carácter. Sigo siendo infiel a mi pareja. Usted sabrá. Usted sabe lo que hay en su corazón. Si usted no está seguro, pero realmente seguro, iglesia, recíbalo. La Biblia dice que la vida del ser humano es como la neblina que hoy está y mañana no está. No vaya a ser que mañana o más tarde nos manden a llamar y no estemos preparados. Y que creyendo que éramos hijos, seamos solo espectadores. Si usted quiere hacer esta oración e igual los hermanos o amigos que están a través de las redes, repita conmigo esta oración. Pero hágala con fe, creyendo en el unigénito Hijo de Dios. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, ayúdame a dar frutos de arrepentimiento. Ayúdame, Señor, a que la gente note que soy cristiano, no por una Biblia, no porque voy a la iglesia, sino porque ya no soy el mismo de antes. Espíritu Santo, guíanos, redargúyenos, y trae a memoria todo lo que dice tu palabra, para que no seamos como los fariseos, que conocemos la ley, pero que no la ponemos en práctica. Señor, llévanos con bien y guárdanos. Gracias por la vida de cada hermano que está acá presente. Gracias, Señor, porque tú los trajiste con un propósito, que pudiésemos escudriñar nuestros corazones y mentes. Que pudiésemos estar seguros. Guárdanos y llévanos con bien. Bendice a nuestro pastor, Señor, dale salud. Oramos por todos los hermanos que están enfermos. Hermano Arturo, su recuperación. Patricia de Otero, Karen Hernández, hermano Rolf, Mercedes Campos, Jorge García, hermana Ivonne Canales, hermana Nora Berríos, hermana Elizabeth López, Brian Orellana, y por la familiar de nuestra hermana Narda. Gracias, Señor. Nos despedimos, Padre. Guárdanos y llévanos con bien. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.